CL. Nueva RappiCard by Itaú. Una tarjeta de crédito brutalmente simple. Johnny Walker. Keep walking. Y Familias Quien Compartes. Kraft. Presentan. Un país generoso en rock and pop.
Se abren las fronteras de un país que rara vez aparece en los mapas. Un país donde siempre brilla el sol y muchas veces la realidad supera a la ficción. La ficción. Un país con historias y una fauna local únicas. Un país abundante en bichos raros y ejemplares exóticos. Bienvenidos a Un País Generoso en Rock and Pop 94.1 con Iván Guerrero y Verne Núñez.
Muy bien, ¿cómo les va? Son las 6 de la tarde en punto y se inicia la fiesta informativa, el recreo informativo. También, si usted quiere, acá en la Rock and Pop. Nos escuchas a través de la www.rockandpop.cl. También, por supuesto, a través de la 94.1. Y participas activamente del programa de hoy con sugerencias, ideas, insultos, loas y contestando la pregunta del día a través de nuestra cuenta de Twitter, @rockandpop. Tenemos un programa muy, muy diverso en términos de temáticas para compartir con todos ustedes. Hasta las 20 horas estamos aquí en el aire. Quiero saludar de inmediato a quien alguna vez fue expulsado de su trabajo. Se conversó de posible censura, de falta de libertad de expresión, pero nadie se enteró. Señoras y señores, Verne Núñez, ¿qué tal?
Es cierto, Iván, afortunadamente. ¿Usted sabe cómo me llamo?
¿Cómo?
No. Qué bueno que no sabe cómo me llamo. Oye, quiero saludar a todas las ratitas, roedores, a los contertules que se conectan todos los días acá con Un País Generoso. Hoy tenemos un capítulo de alta conversación, yo te diría como temas del pasado.
Claro.
Como un mega viaje en el tiempo.
Tal cual.
Al viaje en el tiempo normal, natural, orgánico de este programa, le sumamos un viaje al pasado, pero no tan lejano, Iván Guerrero, porque fíjate que la última edición de la Feria Internacional de Santiago fue el año 1998.
Más conocida como FISA, ¿no?
La FISA, por supuesto, esta que partió como exposición agrícola ganadera internacional, ¿no? Donde venía maquinaria,
claro,
y productos para el agro, básicamente, y terminó transformándose en el panorama, un panorama que te ponía ansioso, nervioso en los 80 y los 90, ¿no?
Exactamente, era el contacto entre productores, distribuidores y consumidores, que se agrupaba todo en un gran galpón gigantesco, en donde la familia chilena durante los 80, recuerdo yo, tenía acceso a bienes y servicios, pero más bien bienes que uno no soñaba ni
claro,
imaginaba tener en los escaparates de las tiendas, porque venían los embarques desde China, ¿no? Venían desde otros lugares.
Había bastante de China, de Alemania,
de Estados Unidos.
Estados Unidos, mucho Estados Unidos,
claro.
Y la verdad, éramos tan humildes.
Aquí había muy poco, pero era un vergel para unos cabros chicos.
Era increíble, imagínate.
Voy a encontrar cada cosa.
Era todo el universo de las promotoras de distintos países.
Claro.
También habían promotores, como iniciando la vanguardia, digamos, en la igualdad. Pero además había una especie de competencia entre, yo te diría que era como de los sub-15, ¿no? Como de 15 bajos, ya se tenía ahí. Más de 15, era un poco guaylón si andaba ahí en esta, ¿no?
Pero,
en
la pizza, claro.
Pero yo diría que de 15 años para abajo, de quién juntaba más regalos, porque decían regalos.
Sí, claro.
¿Quién juntaba más folletos? ¿Quién juntaba más autoadhesivos?
Es verdad.
Usted lo conoce como sticker.
Claro.
A usted le hablo, joven.
Autoadhesivos se llamaba.
Nosotros le decíamos autoadhesivos y a veces calcamonía.
Calcamonía, sí.
Eso ya era antiguo, incluso en esa época de Iván Guerrero.
Vamos a conversar porque la FISA vuelve entre el 16 y el 20 de noviembre ahí en el espacio FISA, en donde se hizo históricamente.
Después de 24 años.
O en el parque FISA, como se llama exactamente. Así que vamos a hablar, vamos a recordar lo que fue la FISA para Chile y para las infancias de las personas que tienen más de 40 en el día de hoy, se podría decir, con Mario Cavala, nuestro arqueólogo pop.
¿Quién otro podría ser?
Periodista, nos viene a hacer una crónica de lo que significaba la FISA para Chile, sí, en aquel momento.
Por ejemplo, ¿qué producto era como novedoso y lo viste por primera vez en la FISA?
Me acuerdo de un yo-yo, de un yo-yo que era especial para hacer trucos.
Sí.
Porque giraba mucho sobre su eje. Tenía como esa capacidad y uno hacía el columpio y todo, sí, ese tipo de cosas. Y solo lo vendían en la FISA.
En este momento, Emi está googleando yo-yo, no es con doble L,
Es con Y.
El hula hula llegó a la FISA.
Absolutamente.
No tengo pruebas, no tengo dudas tampoco. Esa especie como de resorte culebrita que lo tiraba y iba bajando la escalera.
Llegó a la FISA.
De todas maneras,
¿te acuerdas de una? No me acuerdo cómo se llamaban, que eran como unas boleadoras. ¿Unas
bolitas?
Dos bolitas que chocaban arriba y abajo.
¿Como un hombre trotando?
Bueno, sí, es una buena metáfora. Era una que tenía como un mango y tenía estas dos bolas que chocaban arriba y abajo, arriba y abajo. No sé si habrá algo fálico en todo esto. Mira,
vamos a llamar a Happy Jane para. Estoy seguro que ella se acuerda del nombre.
¿Te acuerdas de lo que digo?
Era como un traca-traca. Pero no era un traca-traca.
Que uno pegaba como.
Eso era todo el juego.
Arriba y abajo.
Eso nada, taca-taca.
Taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca. ¿Y quién duraba más? Ese era el juego.
Oye, fantástico. Así que Mario Gavala nos está detrás de ese recuerdo, el arqueólogo pop, la FISA, el regreso de la FISA después de 24 años acá, en un país generoso, Iván, y aquí es donde...
El yo-yo taca. Se llamaba Taca el yo-yo, nos dice un auditor, un roedor, a través de Twitter, muy rápido. Destácalo. Tomás Urquita. No es Tomás Urquita. Es Chochemol.
Chochemol. Un aplauso.
Se la acaba de jugar, se llamaba el yo-yo taca.
Muy bien.
Que era de se la jugó.
Oye,
estoy hablando.
Agradecemos a nuestra audiencia de 65, 67 años, ¿ah? ABC1, C2, de 7 comunas, oye.
Bueno, pero...
Y aquí nos vamos a un tema de futuro.
Sí, claro.
Venimos del pasado de inmediato a un tema de futuro.
Pero
fíjate...
Lamentablemente es de futuro cercano, al
parecer. No, de futuro cercano, película de terror, inmediatamente se activa. Si usted está ansioso por distintas cosas de la vida cotidiana, le sumamos una ansiedad más, una ansiedad planetaria, porque un grupo de expertos en cambio climático, Iván Guerrero, han realizado durante años un estudio que implica no solamente investigación, sino que modelo matemático, cruce de variantes, ¿no? Ellos están dirigidos por la Universidad de Cambridge.
Claro.
Y han causado, digamos, mucha discusión a nivel mundial luego de publicar en una prestigiosa revista científica, ¿no? Un informe que básicamente está alertando sobre un posible final climático.
Exactamente.
Yo te voy a decir aquí como los conceptos que se ocupan, ¿no? Están proponiéndole a justamente el panel de expertos de cambio climático de la ONU,
claro,
le están proponiendo que por favor se hagan cargo porque el escenario, digamos, el peor de los escenarios está dentro de las posibilidades, está muy dentro de las posibilidades, como por ejemplo la pérdida del 10% de la población mundial de aquí al 2070 o una eventual extinción humana.
Y es bien interesante porque lo que hace este informe, es que cruza variables que no solamente tienen que ver con el aumento de la temperatura en el planeta, sino que ese cambio climático, ese efecto invernadero, de alguna manera lo que podría traer es un montón de inconvenientes sociales, políticos, económicos, que tiene implicancias insospechadas. O sea, esto no se trata solamente de que hay que intentar que la temperatura del planeta no suba, sino que hay que manejar una serie de
variables, sí,
elementos que se convierten en parte de esta crisis que ya no es solamente climática, sino que a propósito de la climática vienen un montón de otras crisis o subcrisis que pueden terminar en la hecatombe total.
Mira estos conceptos, lo dijimos, y las proyecciones para Chile no son buenas. Mientras estamos preocupados de cosas menos relevantes que la adaptación, sin adaptación, la convulsión social es inminente, posteó el día de hoy el académico experto doctor honoris causa de la Universidad de Wisconsin. Él es ingeniero, por supuesto, director del Centro de Investigación en Sustentabilidad y Estrategias y Recursos Estratégicos, ¿no? Estoy hablando del doctor Alex Godoy Faúndez, ¿no?
Claro.
Él está preocupado, viene siguiendo el tema desde antes y conversará con nosotros acá en Un País Generoso, en nuestra subsección. Todos vamos a morir.
Exactamente. Vamos a tener viaje en el tiempo también preparado por el Comodoro Verne Núñez en el día de hoy. Un interesante trabajo tremendamente concienzudo. Y también vamos a tener el test de actualidad, por supuesto, que viene con sangre y con saña. Así es que todo eso y mucho más en el programa de hoy. Comenzamos de inmediato con música y con la risa de Emi, por supuesto. ¡Un huevito! Ahí está.
¡Qué lindo!
¡Otro en el último! ¡Qué lindo los huevitos! ¿Cómo salen?
Oye,
son morados. ¿Sabes?
Sale fácil.
¡Qué raro! Huevos morados. ¡Qué curioso! Vamos a escuchar a los Clash a esta hora. Esto se llama Should I Stay or Should I Go. Suena acá en la www.rockandpop.cl.
Darling, you got to let me know. Should I stay or should I go? If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. So you got to let me know. Should I stay or should I go? It's always tease, tease, tease. You're happy when I'm on my knees. One day is fine.
the next is black. So if you want me off your back, well come on and let me know. Should I stay or should I go? Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? If I go, there will be trouble. And if I stay, it will be double. So come on and let me know. This indecision's bugging me.
This is a molester.
If you don't want me, set me free. Exactly whom I'm supposed to be. Don't you know which clothes even fit me? Come on and let me know. Should I cool it or should I blow? Should I go now? Should I stay or should I go now? If I go, there will be trouble. And if I stay, it will be double. So you gotta let me know. Should I cool it or should I blow? Should I stay or should I go now?
Rock and Pop, tienes un permiso 24/7 para la pregunta del día. Vota en nuestro Twitter, @rockandpop, y sé parte del mejor país de Chile. Un país generoso de la Rock and Pop.
¿Cómo están, pueblo de un país generoso? Ratita del norte, rodeador, rodeadora del sur. Vamos con esta prestigiosa encuesta llamada La Pregunta del Día acá en UPG. Ahí está, lo echaban de menos al gran Eduardo Thompson.
Yo también. Oh, esta sí que estuvo buena.
Ahí está, fuerte el aplauso también para estos dioses de la comedia, del humor de los 80. Oye, estamos en la canción, nos pegamos ahí un Julito Martínez, ¿eh?
Oye, nos pegamos Julito Martínez. Jovelino. Recordando todos los jueguitos que regalaban en la FISA y finalmente esta zanjada, las pelotitas estas que pegaban arriba y abajo, que se sostenían por un mango plástico.
¿Tiquitaca o tacataca?
Tiquitaca.
Tiquitaca.
O sea, ya son demasiados los que nos están diciendo, y demasiadas, como se llamaba tiquitaca, basta, se acabó.
En este momento
no hay más discusión.
Emi comienza su trabajo de arqueología en sí. Sonido y claro. Busca el sonido del
el sonido del tiquitaca. Eso sería muy
pero
bonito.
El de la FISA tiene que ser de la FISA.
Tiene que ser de la FISA.
No comprado en otro. Oye, otro día te cuento que mi mamá una vez se consiguió un talonario de entradas para la FISA.
No te creo.
Y lo fui a vender en la entrada.
Bien.
Millonario. Pero Iván, claro. Millonario a los 13 años.
Pero absolutamente, absolutamente.
11 lucas.
Oh, 11 lucas.
Casaba como a tres pares de zapatos.
Pero eso es mucha plata.
Mucha plata, imagínate. Imagínate lo hubiera ahorrado. Hubiera comprado un Bitcoin en esa época.
Imagínate.
Mira, no forrado.
Bueno, la pregunta del día tiene que ver con un tema que ya se ha transformado en tema país, ¿eh?
Está en boca de todos porque tras la salida del periodista Matías del Río de la conducción del programa Estado Nacional, parte del directorio del canal, algunos conocidos periodistas,
claro.
Y también, ¿no?, los jefes de bancada de Chile Vamos ahí en la cámara, manifestaron de diversas formas, ¿no? Algunos con un proyecto de acuerdo,
claro.
Otros con columnas, otros con furibundos editoriales, ¿no? Manifestaron su desacuerdo con la decisión, acusando una eventual censura en TVN, ¿no?
Claro.
Así que le preguntamos al pueblo de un país generoso, ¿qué opinas? ¿Viste? No sé. Realmente.
Qué pregunta genial, ¿eh?
Nos descerebramos con esta
pregunta. Increíble el trabajo.
Queremos saber la opinión. Iván, en un mundo convulsionado como este, Iván,
sí.
En un país dividido, en un mundo que se cae de pedazos, estamos al borde de la Tercera Guerra Mundial, al borde de lo que está pasando en Taiwán. ¿Cuál es la personalidad que se te activa un día como hoy? Tómate tu tiempo. Tiempo.
No pensé antes, fíjate.
¿En serio? No, debería, pero déjate.
Debería haber traído desde la casa ya.
Déjate llevar por el sentimiento. ¿Qué sentí en este día especial? Ah, Taiwán. Matías del Río. Ah, los calzones rotos que repartió el presidente. Fake news.
El Censor.
Muy bien, Iván, El Censor nos acompaña el día de hoy. Atención. Si tú apoyas, digamos, la opinión de esta gente que está disconforme con la salida de Matías del Río de Estado Nacional, si apoyas y crees que es censura contra el periodista, marca la alternativa. Ahí está, un censor del futuro, ¿ah?
No,
¿eh?
Un pito de censura. El pito que se le pone cuando a alguien, cuando quieren censurar un audio o algo así. Es muy conceptual lo de hoy. Es muy conceptual. Es en blanco y negro.
Que medio androide, ¿ah?
Es en blanco y negro.
Medio androide, totalmente. Atención, estamos en el futuro, ¿ah? Si tú no ves ningún drama, ni tampoco ves censura en esta salida del programa del periodista Matías del Río, marca la alternativa. Ahí dijiste claramente ve en censor, ¿no? Sí. Si tú crees independiente de estar de acuerdo o no que esto fue una decisión política, marca la alternativa. Y algunos dirían que suenan todas iguales. No es así.
No es así, tienen que fijarse en los matices, por favor.
Sí, ahí aprieten, ¿eh? Hagan el fine tuning. Atención, y si tú crees que el canal, cualquier canal, está en su derecho de poner o sacar conductores de sus programas, marca la alternativa. Ahí está, la alternativa va claramente.
Claramente es en otro tono distinto, un poco más arriba, una octava quizás.
Iván Android, sensor del futuro, ¿ah? ¿Eh? Debuta el día de hoy. Y se despide también al mismo tiempo. Le damos un aplauso a ese personaje, Iván. Debut y despedida. Acá en la pregunta del día. Ahí está.
Ahí me estoy despidiendo.
Igual, a ver.
Me estoy despidiendo, mira. Fíjate.
Oh.
Y te lo hago corto.
¿Cómo lo pasaste? Ya, basta.
Déjeme hablar. Esto es un tosal.
Está planteada la pregunta, la respuesta. Depende de ti, ya lo sabes. Vox Populi, Vox Day. En un país que merece.
Mira, partimos con los Clutch, vamos a seguir con los Ramones. Tampoco quiera la cosa hoy. Escuchamos este clasicazo, se llama Poison Heart. Y suena acá, en la www.rockandpop.cl.
We'll be right back.
Comienza el momento más temido, particularmente por quien contesta el test de actualidad. Preguntas sin interés público, simplemente para doblegar al adversario, en ese caso, no al compañero. ¿No? Cuando el compañero se convierte en un
enemigo.
Exactamente.
Oye, déjame destacar solamente, hay mucha gente que nos estaba mandando, digamos, su recuerdo de la FISA.
Claro,
¿no?
Claro.
Pero Mr. Charkick se acaba de ganar 6 meses de hijo de árbitro gratis con el plástico.
Porque hizo un dibujo.
Hizo una infografía porque no se acordaba el nombre de un tubo de plástico.
Claro.
Pero que era flexible y que tenía como un caladito, así como una culebrita.
Lo giraba y hacía como un sonido.
El
tubo que suena.
¿Cómo se llamaba el tubo que suena? El que sepa, se gana otros 6 meses de hijo de árbitro gratis con el plástico. Oye, fantástico, así que sigan mandando. Y también hay otra roedora,
sí,
que hace una aclaración. Fabiola Espinosa dice,
¿qué le dice?
Que el yoyo taca apareció en la feria del hogar y no en la FISA. Y no, se abre la polémica.
No te puedo creer.
Dirime Mario Cavala.
Mario Cavala en unos minutos más, que viene a hablarnos de la FISA a propósito de que este año se va a desarrollar una nueva edición de la Feria Internacional de Santiago. Lo conversamos en unos minutos con él.
Vamos entonces con la primera pregunta. Responde Iván Guerrero, ex CQC.
Responde Verne Núñez, ex Pulentos. Pregunta número uno.
Atención, Verne Army.
La ministra del Interior, Iskia Siches, compareció este martes ante los diputados integrantes de la Comisión Investigadora de Resguardo del Orden Público de la Cámara Baja. ¿Ya?
¿Ya?
Fue una de las actividades de la ministra en el día de hoy.
Es que estuvo un poco desconectado hoy día haciendo mucho ejercicio, Dan.
En esta reunión se abordó la inquietud respecto de las restricciones que existen para aumentar la dotación de carabineros en el país.
¿Ya?
Ante lo cual se propuso eliminar una histórica medida o cortapisa que de alguna manera impedía que más personas accedieran a formar parte de esta institución.
Ah, el test de Rochar.
No.
Ah, es psicológico.
¿Cuál es esa medida que de alguna manera se va a derogar, eliminar, para que más personas puedan ingresar?
Sí, sí.
No sé si lo estaban pidiendo, pero bueno. Alternativa A, Verne Núñez.
Está difícil esto, ¿ah?
Ese requisito que se va a eliminar para postular, ¿es ser soltero, soltera o soltere?
Oh, interesante, ¿ah?
La A. Alternativa B, ¿no tener tatuajes?
Oh, específico.
O la alternativa C, rendir un examen de natación.
Apuesto que esa es, ¿o no?
¿Cuál de estas tres restricciones se da de baja, ya que estamos hablando de carabineros, sí, para que más personas puedan acceder y formar parte de la institución?
Hoy día hay una noticia de una radio enemiga,
¿ya?,
que decía que dos carabineros anoche habían salvado a dos jóvenes de un asalto en Bellavista.
Ah, mira.
Un hecho aislado, ¿eh?
Otro hecho aislado de la institución.
Aquí, dame, por favor. Sí, desde la esencia de la tierra.
Eso es como un didgeridú. ¿O son palabras? ¿O son, es una persona con su boca?
No. Está grabado en una letrina Sioux, en una letrina de piel roja. Tráeme el confort.
Bueno, Verne.
Atención, mira, mi corazón.
Avancemos.
Me dice que es lo de la natación. Mi intelecto me dice que es ser soltero, soltera, soltere. Le vamos a dar hoy día el privilegio a la razón por sobre.
Mira.
El espíritu, tal vez sea un error. Nunca he seguido ese camino en mi vida. Por favor. Dispara.
¿Cuál es la alternativa?
Estoy listo.
¿Ser soltero, soltera o soltere?
Sí. Mal. Era la C.
Iskia Siches explicó que, de aprobarse, la medida que pasará al tacho es la eliminación de la disposición que prohíbe tener tatuajes a los postulantes.
¡No!
O sea,
nunca pensé en eso.
Debería haberte quedado con la pulsión. No sé, qué sé yo, no si tienes no, la razón. No
ninguna,
razón.
Lado, ninguna de las dos. Oye, así que estaba prohibido el cadeneo con tatuaje.
Hasta el día de hoy está prohibido. ¿Y cómo se hace eso? O sea, las personas que tienen un tatuaje, por ejemplo, en una zona íntima.
No pueden postular a la institución.
¿Cómo? ¿Pasan piola? Po? ¿O las revisan? Sí. ¿O los revisan completitos?
No, nunca fuiste a lo del servicio militar, te lo sacaste antes. Completo. ¿Te lo sacaste antes de la revisión?
Me lo saqué.
A mí me tocaron me todo, Iván,
antes, pero,
todo.
Pero el día antes.
Todo. Si hubiera. Sí, pues. Si hubiera.
Me lo saqué el día antes.
Si hubiera grabado eso, tendría una demanda contra el Estado, pero multimillonaria.
Oye, pero espérate, ¿lo revisan completo?
Sí, pues sí. Te revisan.
¿De cualquier institución de la Fuerza Armada?
¿Alineado con qué estaba?
Fuerza Armada y de orden en este caso.
¿Con qué conversa? Conversa como en el aire.
No te puedo. Estábamos conversando con Emi, que me está hablando por interno, que me está diciendo que antes de entrar a cualquier institución, a cualquier rama de la Fuerza Armada, te revisan entero.
Sí, pues sí. Emi ha postulado como 5 veces al servicio militar solo para que lo revisen.
Exacto.
Solo para que lo revisen entero.
¿Postulaste a la FACH? ¿En serio?
Ya.
No lo recibieron. Que,
no se escucha por, la voz de Emi.
Muy chiquitito. No calificó.
Sí.
Dice que no lo recibieron por estatura. Bueno.
Se te puede decir a las fuercitas aeritas.
No se subían a los avioncitos de la plaza, ni al avión de Mampato lo dejaban subir.
Oye, las Fuerzas Armadas de Kitsania esperan por ti, Emi.
Vamos a la siguiente pregunta.
Estoy nervioso de quedar mal.
Un equipo de científicos lunares, no lunáticos, sino que lunares, financiados por la NASA y dirigido por investigaciones planetarios de la UCLA, creen haber descubierto los lugares más cálidos de la Luna. Se trata de unas fosas encontradas utilizando datos de la nave espacial Reconnaissance Orbiter de la NASA y modelos informáticos que constituirían campamentos más seguros para las personas. ¿Cuántos grados hacen en esas fosas?
Difícil pregunta.
Te voy a dar rangos.
Ya.
La alternativa A, entre 0 y 10 grados Celsius.
Ya.
¿Entre 10 y 20 grados Celsius?
¿Ya?
¿O entre 20 y 30 grados Celsius? ¿Cuál es la temperatura de esas fosas?
Y es altísima, ¿no? Digo, la característica es que es... Digo...
No está contenido en la pregunta. Eso es una interpretación libre.
¿Quién fue elegida Miss FISA 1974?
Mierda, qué buena. Pero, oye, ¿cómo prendió el tema de la FISA? Mario Cavala.
No, Mario Cavala no fue elegido.
No, pero se va a poder quedar callado durante la conversación porque ya le han hecho la columna completa los roedores y las ratitas a través de la web.
Raquel Argandoña.
No te creo.
Antes de ser Miss Chile, ¿eh? Ahí mira, se hizo famosa. Aquí mira, me mandaron una foto.
Mira los
gracias, José Antonio Jereza.
Muchas gracias, José Antonio.
Muchas gracias, José Antonio.
Bueno, vende. 0 y 10, 10 y 20, 20 y 30.
0 y 10.
Aunque no lo creas, la superficie de la Luna se calienta a 127 grados Celsius durante el día, que dura unos 15 días terrestres, ¿no?
Mira.
Y desciende a 173 bajo cero por la noche. Qué interesante la oscilación térmica. Interesante. Por eso, las fosas lunares de 17 grados Celsius son un gran descubrimiento. No. La respuesta es incorrecta, Benenúñez. No. Es entre 10 y 20.
¡Oh, pero qué chorro! ¡Qué mal rendimiento!
2-0, ¿ah? ¿Eh? 2-0 en este test de actualidad. Tiene la posibilidad de resarcirse. Y atención.
Ya, esta vale 3. Puede ser menos 5.
Que esta vale 3 puntos.
Ya, vamos.
Hemos tomado la determinación como equipo junto con las... Con las cópulas, iba a decir, con las cúpulas.
Cúplase.
Con las cúpulas, sí. Nunca equivocarse.
Una letra de diferencia.
Una letra de diferencia.
Ah.
¿Qué vale 3 puntos? Atención, Bene Núñez, puede
estoy nervioso.
Ser.
Sí, ahora sí.
Hace unos días les contamos que Elon Musk había decidido dar un paso atrás en la compra de Twitter, esgrimiendo que una supuesta inconsistencia de los números de cuentas falsas y bots, las que según el millonario, cambiaron muchísimo las condiciones comerciales de la plataforma.
Ya.
Ahora, la teleserie suma otro episodio. ¿Qué hará Elon Musk?
Te sigo.
Esa es la pregunta.
¿Ya?
¿Qué hará Elon
abierta?
Musk?
¿Es de...
No.
Ya. Pensé que había que...
Alternativa ¿sí? A. Contrademandar a Twitter.
¿Ya?
Alternativa B. Comprar Facebook.
¿Ya?
O alternativa C. Vender Tesla.
¿En qué está ahora? El loquito ese.
¿Qué es lo que hará en este momento a propósito de no haber concretado la compra de la red social Twitter?
A ver, un poquito de Mafe, ayúdame, Mafe. Oye, ¿viste a Mafe en la discoteca?
Sí, la vi. Oye, Mafe está haciendo shows en discoteca. Y es increíble porque en un momento están todos así escuchándole y dice: ¡Ataca! ¡Ataca! Contra demandar a Twitter.
Voy con esa. Mafe me habló. Me amo, te amo. Voy con esa.
Qué mala idea fue darle 3 puntos a esta pregunta antes de leer la pregunta, porque era muy obvia. Aunque más tardó un poco más en ver con su equipo de abogados los siguientes pasos, ahora sabemos que va a contrademandar a Twitter. El 17 de octubre se inicia el litigio.
En los descuentos.
Y va a durar 5 días. Esto siempre se alarga, pero bueno.
Estoy feliz, gracias a Elon Musk. Estoy feliz.
Y a la generosidad de este conductor.
Que sí, el sistema. Dijo, el sistema lo permitió.
Bueno.
Oye, muchas gracias. Planeado. Quiero agradecer la invitación y invítame cuando quieran.
Y a la persona que te sopló la pregunta a través de nuestra cuenta de Twitter, @rockandpop. Gracias
no,
también.
No fue necesario. Sí, me soplan tarde. Me soplan ya como un minuto después. Y bueno, ahora saludamos a nuestros auspiciadores.
Carga tu auto y paga con RappiCard en cualquier bencinera del país y te devuelven plata. En serio, te devuelven plata. Un 15% en cashback. Válido para todas las bencineras, a cualquier día de la semana, cualquiera. Se pasó RappiCard. Pídela ya desde la aplicación de Rappi. Así de fácil la consigues. En 1, 2 o 3 clics puedes tener tu nueva tarjeta de crédito en el bolsillo. RappiCard by Itaú está en el país generoso.
Y saludamos a nuestros amigos de Kraft, ¿no? Porque la mayo Kraft está en la mesa de muchas familias y por lo mismo saben que existen de muchas maneras. Pero a todas las familias las une lo mismo, el compartir. Sigamos compartiendo lo rico de estar en familia junto a la cremosidad de Kraft. Kraft también está en un país generoso.
Impresionante la cantidad de personas que hablan de la FISA. Apenas anunciamos que íbamos a estar con Mario Cavala acá para conversar acerca de la Feria Internacional de Santiago. La gente se volcó a comentar los chiches, las cosas que se vendían, lo que uno podía conseguir en la FISA y únicamente en la FISA. Esa es la gracia.
Sí, ahora se confirma o se desmiente, ¿eh? Todo con Mario Cavala.
Tengo unas ganas de comer algo rico de Ren Núñez con buena vista, música, opciones de cócteles y ojalá bien ubicado, fíjate. ¿Tienes alguna idea?
Pero por supuesto, es la mejor idea de todas. Anda al Hotel Nodo. Ya sabes, está ubicado ahí en pleno corazón de Providencia. Su restaurante exquisito. Restaurante está en el piso 12, ahí con vista a la cordillera de los Andes, al Parque Metropolitano, y también puedes ver el resto de la ciudad de Santiago, ¿no? Disfrutar de un cóctel clásico, de autor, una buena carta de vino, así que reserva ahora mismo una mesa por Instagram en @hotelnodo o directamente en su página web hotelnodo.com. Hotel Nodo también es parte del noticiero favorito de la familia chilena.
Vamos a la pausa. Y seguimos con mucho más. El viaje del país generoso está recién comenzando.
No te separes de la 94.1. Después del corte, Iván Guerrero y Verne Núñez siguen izando con solemnidad la bandera de un país generoso en Rock and Pop.
Temperatura rock. Temperatura pop. Temperatura rock and pop.
12 grados.
Este jueves 4 de agosto a las 8 de la noche tienes una invitación para escuchar la primera entrevista exclusiva del regreso de Los Bunkers. Repasaremos el ansiado retorno de la banda nacional a los escenarios y tendremos un concurso exclusivo. Jueves 4 de agosto a las 8 de la noche, solo por las antenas de la 94.1 y rockandpop.cl. Rock and Pop. Radio oficial del regreso de Los Bunkers. 11, 12 y 25 de marzo 2023.
En posgrados de la Universidad San Sebastián, contamos con más de 100 programas en diversas áreas del conocimiento, como salud, ingeniería, educación y humanidades. Más de 14.000 egresados han elegido nuestras especialidades, magíster, diplomados y postítulos. Conoce todos nuestros programas y modalidades de estudio en posgrados.uss.cl. Universidad San Sebastián, vocación por la excelencia.
Pongamos la Mayo Craft en la mesa. Disfrutemos su cremosidad y abramos la conversación. ¿Qué es ser familia?
Mi receta parte con una base de Claudia, que desde que nos conocemos nos hemos acompañado en todas. Un toque de regaloneo en las mañanas y para decorar todas las plantas de nuestro balcón.
Cada uno tiene su propia receta, pero todos coincidimos en lo mismo. Familia es con quien compartes. Kraft, tu receta, tu familia.
Prepárate para recibir todo el power chingón de Molotov junto al rock marno de Chancla en Piedra en un super combo energético que te dejará knockout. Jueves 6 de octubre, Teatro Caupolicán. Entradas en Punto Ticket. Molotov y Chancla en Piedra juntos en concierto. No te lo puedes perder.
Llegó el blackout de Seguros Falabella. ¿Necesitas un seguro para tu auto? Aprovecha y llévate hasta 4 meses gratis del pago de tu seguro. ¿Quieres proteger a tus seres queridos? Contrata tu seguro de vida y llévate hasta 60 mil pesos en gift cards para usar en Falabella. ¡Apúrate! Es solo hasta el 2 de agosto. Más información en segurosfalabella.com. En Seguros Falabella Corredores, estamos contigo.
Hola, soy Victoria y gracias a Fundación GANS hoy puedo sonreír y también cantar.
En Fundación GANS hemos realizado más de 8.000 cirugías a niños con fisura labiopalatina. Necesitamos tu ayuda. Súmate a nuestra colecta donando en unidosporunasonrisa.cl.
Unidos por una sonrisa.
Iván Guerrero y Verne Núñez continúan en busca de los ejemplares más singulares de nuestra sociedad. Sigue protegiendo nuestra flora y fauna exótica. Un país generoso en Rock and Pop.
Muy bien, llega esta hora y empiezo a pensar casi compulsivamente en disfrutar de un Johnny Highball, Verne.
Oye, a mí me pasa lo mismo y a mucha gente le está pasando lo mismo, pero ¿cómo lo preparas, Iván?
Ah, muy simple. Mucho hielo, como el que cae ahí. Un 30% de Johnny Walker Black Label, un 70% de ginger ale y una rodaja de limón. Es el pasaporte al momento más delicioso del día. Johnny Highball está en el país generoso. ¿Cómo está también? Esa música indica, esa música de remembranza, de recuerdos, ¿no? Ya está nuestro arqueólogo Pop, el guía espiritual de Santiago Apata, esa plataforma para recorrer esos lugares de Santiago que tuvieron otras historias, otras vidas en el pasado. El señor Mario Cabal en Un País Generoso. ¿Qué tal, Mario?
Hola. Iván, don Benny, ¿qué tal, maestro?
¡Y con Pop!
Señor Control, ¿cómo está usted? Gusto saludarlo.
¿Cómo estáis, Mario?
No, bien contento, además, con este flashazo a la avena que venían ustedes ya introduciendo.
Sí.
El tema bueno. de la FISA, la Feria Internacional de Santiago.
Sí.
Para los que peinamos canas, aunque no es mi caso.
Claro.
Tenemos que decir que era el evento anual familiar que todo el mundo esperaba. O sea,
totalmente.
O sea, es difícil entender hace 24 años, o sea, había la cantidad de gente que tiene 20, oye, pero qué tanto color. Oye, no había en ese minuto otra cosa dentro de la agenda anual que fuese más importante que la FISA.
Era como el, para que nos entiendan los más jóvenes, sí. Mario, era como el Lollapalooza de esa época. Si no ibas, sentías FOMO.
Claro.
Sentías esa ansiedad de perderte algo.
Tú querías ir, querías ser visto y querías comentarlo. Un poco ese era como el combo. Ya, para entender un poco lo que era la FISA, tú hiciste la introducción, Iván, si no me equivoco, contaste que esta actividad anual, que sí, era la Feria Internacional, partió siendo de corte agrícola.
Claro.
Esto comenzó,
claro,
en la Quinta Normal, ahí donde nosotros conocemos, y después se trasladó al recinto que hoy día es el recinto Cerrillo, ya está convertido en cualquier cosa.
Claro.
Parque Cerrillo, creo que se llama.
Parque
ahora.
Cerrillo, exactamente. Sí. Y en esa época tenía un chiche que yo lo recuerdo bien de niño,
¿ya?,
que tú podías llegar a la FISA por dos vías. Llegabas por Calle Blanca, en vehículo, ¿ya?, en bus o en auto, o llegabas por tren.
No,
la estación central tenía para ese evento.
Sí, solo para ese evento.
Solamente ibas y volvías.
Es que
ibas,
hay una línea del tren ahí que está la FISA, el Parque Cerrillo, está en la Villa México.
Total.
Una villa, sí, pero olvídate, combativa en la época de la historia. Y por el otro lado, un poquito más allá, el camino de Melipilla. Para que totalmente vayamos ubicándonos, digamos, en el GPS, ¿no?
En el mapa, ¿no?
Entonces
no,
había una línea y tú podías llegar en tren. Entonces era todo un cuento salir de la estación central, poco menos, para un viaje que te demoraba, no sé, 15 minutos.
Claro.
No más que eso.
Claro.
Pero el chiche era llegar en tren. Eso ya tenía, como te digo, un valor agregado.
Oye, ya, pero Mira, lo que ha pasado es que cuando contamos que íbamos a hablar de la FIFA, de la FISA, a propósito que se va a relanzar, digamos, tiene una nueva entrega, este año entre el 19 y el 22 de noviembre, si no me equivoco.
En el sector del ex disco de Broadway, si no me equivoco.
Entre el 16 y el 20 de noviembre.
Era la fecha habitual siempre.
Se instala, siempre. ¿Sí? ¿Era siempre como esa fecha? Siempre,
espérate,
sí,
¿se cambiaron de lugar? ¿Ya no pueden, ya no va a ser en el lugar
no,
tradicional?
No, nunca más, porque eso ya está convertido en otra cosa en este minuto.
Ah, perfecto, no. Se van allá al espacio Broadway.
Exacto, exacto. Fíjate que hasta hace como un año y medio, dos años, todavía estaba lo más característico que tenía la FISA, el recinto, ajá, que era la torre. Que claro, era la torre alta que claro, tú pagabas para subir, para tener como una suerte mirador.
Exactamente.
Y en el fondo era como te digo el cuento de Santiago desde 20 pisos. Que tú. Claro. Ese era un poco el
no
tema.
No sé si reír o llorar con esta columna. Oye, era humilde.
Oye, pero
era humilde el chileno.
Hoy día cualquier edificio, apartamento, estación central es más alto, sí, que eso, ¿entendí? Pero en el fondo, en esa época era lo que teníamos, ¿cachai? Y nos, sí, conformamos.
Claro. Cabala, en los 80 algo pasó, porque esto, claro, dale, partió en los 60, ¿no? Tuvo décadas donde claro, fue esta feria, digamos, esta expo agrícola ganadera, bla, bla, bla. Pero en los 80, y ahí es donde está, yo creo, anclado nuestro recuerdo, ahí es donde se puso pop, ¿no?
Se puso pop porque finalmente nos convertimos en un periscopio al mundo, empezaban las importaciones fuertes.
Claro.
Y en ese momento, todo lo que era como de feria de animales se fue acorralando. Yo he dicho que al final tenía, por ejemplo, no sé, un sucucho chiquitito que habían dos vacas, había un caballo, sí, no había nada. Porque,
claro.
O sea, el recinto FISA original había muerto definitivamente. Y yo recuerdo, fíjate, a ver, que habían como tres o cuatro stands que eran los emblemáticos, donde la gente, y que se llenaban. Primero, el que cuando tú entrabas por calle Blanca, el primero que te encontraba era un galpón gigante de Italia. Sí, era el de Italia. Sí, sí, sí. Y era un poquito fome porque estaba lleno, por ejemplo, de maquinaria.
Claro, claro.
Entonces, ahí,
ya,
por ejemplo,
viene Gigi Lamoroso. ¿Cómo se llamaba?
Las máquinas de agroindustria.
Fabrizio Lepera.
Fabrizio Lepera.
Y ahí te vendían, por ejemplo, máquinas para hacer pasta y te vendían, claro, la máquina para hacer helados, los conos, todo,
sí,
estos que son soft.
Exactamente.
Esos conos soft, ahí los conocimos, po. Me acuerdo que era la marca, incluso Carpegiani se llamaba la.
el arqueólogo pop, ¿cómo se acuerda de eso?
Me acordaba de la máquina. Entonces, ya, claro, uno miraba de repente, ya, buena, sí, onda, po. Pero como, claro, porque la FISA tenía, por ejemplo, de lunes a miércoles, lunes a jueves, solamente para los industriales, para los empresarios.
Ah, bueno, que decirle que duraba N días, po.
Claro, sí, claro. No, entonces, uno esperaba encontrar cosas que eran de conexión más directa, ¿cachai? No tanta maquinaria. Porque me acuerdo que tú entras por el stand de Argentina y había una niña muy bonita que estaba Banco de la República. Ahí toda aburrida, bueno, entregando folletos.
Entregando folletos, claro.
Pero bueno, pero era parte,
bueno,
de los.
Pero campos, una de las entretenciones de cuando éramos cabros chicos, Mario Cabala, era conseguir la máxima cantidad, sí, de folletos, po, y de volantes. Y llegaba ya a tu casa con
la cantidad.
El autoadhesivo.
La cantidad de basura que uno recogía, sí, en el camino.
Era impresionante.
Era impresionante, güey.
Bueno. Sí, claro.
Y lo llevaba ahí al colegio, mira, si esto es muy tierno.
Sí, po.
Triste, tierno, ¿ah? ¿Eh? Lo llevaba al colegio el día lunes y dices, mira, y se le dio tu compañero y decía, cáchalo de sticker, mira, good year.
Oh, no, eran puras marcas.
Por ejemplo, yo te digo, los dos que la rompían definitivamente. Habían tres tanques que yo encuentro que la rompían.
Uno Italia, uno Italia.
España.
España.
España,
claro,
porque teníais, por ejemplo, degustación de paté. Ah. Por ejemplo, está, claro, paté es que tú conocés el paté del almacén
del que tomaba el té.
Claro, claro, y de repente tenías.
Que lo ponés parado y se queda parado.
Claro, paté español, además había un español así haciéndote degustación, era claro, como guau. Wow,
era, ¿no?, como, ¿cachai?, tener el mundo acá cerca, ¿no?
Y además teníais, por ejemplo, stand de turrones, ¿cachai?
Bien.
Entonces, todo eso ya para uno era como realmente era una cosa absolutamente alucinante.
Era alucinante.
Y las promotoras eran simpáticas, y trataban muy bien a los niños. Yo recuerdo ser muy bien tratado por. Como uno caía como, dame cinco. Y en general había buena onda para irse rápido, yo creo.
Para que te fueras
y para que te rápido.
Además, te regalaban llaveros que uno usaba porque uno no usaba llaves.
No, po. Claro.
Pete United llaveros, po. Cuando tenías 9 años, nadie te pasaba la llave en la casa.
No tenía llave, claro, ¿verdad?
Y te sentías poderoso.
Te sentías poderoso.
Ya,
España te hacía la introducción para meterte a los dos que eran los más bacanes. Uno era Estados Unidos y el otro era Japón.
Bien.
Eso era lo más, sobre todo el de Japón, porque tú entrás y sentías un ritmo así como música electrónica.
Era, ¿no?, como el futuro total.
Y sentías, como te digo, luces multicolores. Claro. Pero ¿qué está pasando acá, po?
Sí, po.
Y la verdad, como te digo, era un festival de pantalla y todo. Y yo ahí conocí, por ejemplo, ponte tú 15 años antes de que se lanzaran al público, las pantallas planas.
Ah, mira.
Las pantallas planas las vi ahí. Por ejemplo, los Walkman.
Los Walkman.
Los Walkman,
claro,
también los conocí,
claro,
ahí.
Sí, po.
Eran carísimos. Si tenías la posibilidad de comprarlos, si estaban a la venta, el que salía con un Walkman de ahí,
como listo,
digo, ya,
listo,
fíjate, ya le hiciste, po.
El dueño del país.
Al menos salí con Polola. No, definitivamente.
Oye, ¿y en qué momento se comenzaron a vender? ¿O cuál era el stand que vendía? Uno tiende a pensar que es China o eran productos importados de este tipo. los yo-yo. ¿Te acordáis que habían unos yo-yos que vendían, que tenían la particularidad de que giraban mucho sobre su eje y te permitían hacer estos trucos?
Los trucos, claro.
Como el columpio, todas esas cosas que uno hacía, que era el yo-yo taca.
El yo-yo taca.
El yo-yo taca.
Sí. Un había una versión del yo-yo taca que era así fosforescente, ¿te acordás?
Sí.
Que tú lo hacías y salían como multicolores. Sí,
salían colores, claro.
No, el yo-yo taca, claramente. Lo que pasa es que, si te acordáis, con el tema del yo-yo, primero partió la moda acá con la... Tengo que decir la marca, los yo-yo Coca-Cola, ¿me entendí? Sí, pues, que eran, ¿me entendí? Que eran de toda esa línea de la embotella grandina, que fueron sensación porque eran de muy buena marca.
Muy buena marca.
Los yo-yo Russell, que se llama, los yo-yo Russell, que la rompieron acá, fue una cosa absolutamente generacional.
Sí.
Y después hubo un espacio entre medio y se genera la oportunidad para que venga el yo-yo Taka.
Claro.
Y el yo-yo Taka además vino aparejado porque vinieron campeones mundiales.
Esa gigante.
Había éxito.
Había concursos, claro.
Que habían concursos, tenían campeones mundiales, concursos, entonces después se invitaba a la gente que hiciera sus gracias.
Exacto.
Y habían por lo menos 6 o 7 trucos que tenéis. Por ejemplo, la vuelta al mundo, el perrito, ¿me entendí?
El perrito,
el columpio, el ascensor.
El ascensor. Entonces era todo, guau, wow, era todo como te digo, un despegue.
Claro.
Qué buen recuerdo ese, cabrón.
Entonces, tú tenías razón, como te digo, el tema. Lo otro que ustedes comentaron en el hula hoop.
El hula hoop.
Que el hula hoop, que era incluso más antiguo, era cincuentero, pero que acá se puso de moda nuevamente a principios de los 80.
Claro, claro.
Y el tema era, como te digo, poder girar sobre el eje de uno.
Sepa.
Ese hula, hula, hula. ¿Quién hacía más de 100? Ya era como un cuento.
¿Tú pudiste alguna vez? Está en mi casa, te quiero decir que sigue vigente entre las niñas muy chiquititas, digamos. Oye, ¿tú pudiste alguna vez?
Sí, pero yo tenía una trampa, porque yo no podía con las caderas, pero lo podía con las rodillas. Entonces lo mantenía a la altura de la rodilla y no caía nunca.
¡Qué profesional!
Claro, y no caía nunca.
Oye,
no caía
el movimiento nunca. Extraño.
El movimiento extraño, era medio pélvico, ¿cachai?
Era la prehistoria del perreo.
Oye, nos acordamos de un producto en particular, de un artículo que era un clásico. De hecho, tenemos el sonido y el audio, sí, porque hicimos un trabajo de arqueología web, ¿ya? Y encontramos el sonido del tiki-taka.
Tiki-taka, mira.
Que dicen que se llamaba así, mira.
No, totalmente, sí.
Mira.
Maravilloso.
Mira.
Se volvió loco, mira.
Qué hermoso.
Qué bueno el niño.
Ahí está.
El único deporte que practica ese niño.
Sí. Que eran como finalmente como dos bolas de polka, ¿cachai? Así como dos bolas de polka, ¿sí? Exactamente, que se giraban a alta velocidad y uno le provocaba un efecto alucinante, ¿cachai?
Era increíble.
Pero, no, completamente.
Y en el colegio, los profesores, yo me acuerdo, vueltos locos, como tal, miren con eso, basta. Porque eran 10, 15.
Mira, una cuestión que era medio ridícula, pero por ejemplo, había un stand de marcas de cosas de comida. Que de repente, claro, verlo en un stand te provocaba como igual una alucinación. Por ejemplo, estaba el stand de conservas Oso. ¿Te acordás de conservas Oso, no?
Sí.
Conservas Oso, entonces vendían juguitos chicos que eran de tamaño especial solamente para niños y los vendían en la FISA.
Claro.
Y tú me crees que por esa cuestión yo justificaba el viaje a la FISA.
Tengo que ir a comprar juguito Oso.
Oso, güey, era la cuestión ridícula, ¿cachai? Además, por ejemplo, a medida que fue avanzando también la FISA, que ya mucha gente lo encontraba un poquito industrial, que era verdad,
sí, pues,
apareció un formato más hogareño que se llamaba La Feria del Hogar.
La Feria del Hogar, claro.
¿En qué momento se mete esa...?
El año 81-82, por ahí aparece La Feria del Hogar.
¿Son los mismos cerebros?
Los mismos cerebros, pero en el fondo con un acento más local. Con el fondo ya empezaron a darle, como digo, fuerza a la empresa local y finalmente eran cosas que la gente podía comprar. Claro. Muebles.
En el fondo era la prehistoria del mall.
Era la prehistoria un poquito del mall, ¿cachai? Exactamente. Entonces, la Feria del Hogar duró bastante tiempo y yo me acuerdo cuando ya muere la FISA el año 98, partió el año siguiente rápidamente las ferias temáticas.
Claro.
Porque en el fondo ya todo se tematizó, nos abrimos, democracia, todo lo que queráis. Y me acuerdo que apareció la primera que fue la Softel. La Softel, que era la feria
la de tecnología.
Exactamente. Claro. El computador, claro, y ya claro. en esa época estaban ya funcionando también los celulares.
Sí, entonces,
era un poco eso. Pero lo que ustedes dijeron al comienzo, y no puedo dejar de mencionarlo, era: había un segundo concurso de belleza después del Miss Chile, que era el más importante, el Miss FISA.
¿Viste?
Era tan relevante,
marcaba tu rumbo.
Con las mismas promotoras que ustedes mencionaban, de los stands de distintos países, se fue armando todo un tema, una reputación, porque además los premios eran fantásticos. Y yo tengo que recordar dos reinas que fueron absolutamente, hoy día, hasta el día reconocibles. Una fue Raquel Candoña.
Claro.
Y eso la catapultó para poder trabajar en South Gigante, porque era en Miss FISA, era como el pasaporte a trabajar como modelo.
Venían las oportunidades.
Venía la oportunidad. Claro. Y después fue Daniela Campo.
Daniela Campo también fue Miss FISA.
También fue Miss FISA.
Mira, pero ya en los 90 seguramente, ¿no?
Exactamente.
En los tempranos, ¿no?
La Raquel tiene que haber sido 74, 75, por ahí más o menos.
¿Ya?
Y la verdad que era, como te digo, un acontecimiento, un tema país, ¿cachai?
Sí, pues.
el seguimiento salía porque además
en las noticias salía,
salía en las noticias. Exacto, porque además veía un periódico en ese minuto, no recuerdo cuál, que tenía un concurso para escoger a usted la reina de la FISE, ponía la foto y claro, todo el tema y votaba y tenía premios rotundos. Entonces, desde luego que obviamente se fue convirtiendo en un tema muy importante, ¿me entendí? Entonces, hacer mi FISA era un pasaporte, como te digo, a las oportunidades en televisión, en radio, todo eso.
Mario, oye, la gente está participando, le agradecemos a todas las ratitas rodeadores que fueron a la FISA. Nos cuentan que hoy hay un Easy ahí en el terreno.
Hay un Easy.
Hay una pregunta que parece simple, pero fíjate que es más o menos difícil, ¿ah? Si no la sabes, dilo nomás, si no, da lo mismo. Pero
oye, nos mandan fotos de los yoyos, sí, Coca-Cola, todo, que increíble.
Oye, ¿será la FISA el lugar donde debutaron los Tupperware? Pregunta en su estilo, ¿ah? Claudio 1974.
Es muy probable.
Es muy probable, ¿cierto?
Es muy probable. Es súper probable.
Él recuerda, parece un stand de Tupperware. No, como una novedosa.
Sí, yo creo que sí. Porque definitivamente, por ejemplo, el caso de Estados Unidos, era la oportunidad que tú tenías, ponte tú, de comer chicles. Chicles americanos. Ahí, por ejemplo.
Sí, por ejemplo, productos importados que uno veía solamente en los amigos o en el amigo que tenía mucha plata que viajaba a Disney. Ese tipo.
El chicle enrollado, planito.
Claro.
Sí, bueno, la línea M&M, por ejemplo, yo la conocí en la FISA. Claramente ahí era el lugar. Los chicles Adams también, ¿me entendían?
¡Claro! Oh, eso sí que era cuico, ¿ah? ¿Eh?
Claro, chicle Adams.
Era cuico el chicle Adams porque además
venía en cajita.
Sí,
ah, había unas cajitas que eran como individuales que venían de a dos.
Sí.
Increíble.
Qué buen
recuerdo.
Incluso también ahí conocí, por ejemplo, Freshen Up. ¿Te acordás de los Freshen Up
esos que tenían una...
Claro, que era un líquido que tenía venta, centro, ¿no? Líquido.
Claro, centro líquido, claro.
Que lo único objetivo finalmente era mascarlo hasta que se le fuera el, como decía uno, el juguito.
Me acuerdo que la promoción o el comercial en algún momento, no sé si era una canción, pero decía esa ola de sabor que rompe en ti.
¡Ah, qué bueno!
Era la bajada.
Fue bueno.
Mira.
Un aplauso a los genios de la franja del NOA, que inventaron eso también. Oye, ¿se acuerdan del jingle? Estábamos haciendo memoria porque es tan antigua la FISA, parece que no encontramos en una búsqueda rápida de periodismo promedio que hicimos en YouTube.
Sí.
Pero yo recuerdo que era algo así como, vamos a la FISA, vamos a la FISA, vamos a la FISA, lo de Chile, lo del mundo, lo mejor.
Sí,
pues. Excelente, bueno.
Oye, era medio parecido como la canción de la DGR, ¿no? Era como
que eran todos iguales.
De los creadores del jingle de deporte total.
El deporte,
era un poquito así. Muy original. Bueno,
vuelve la FISA, Mario Cavala. ¿Vas a ir a la FISA cuando se...?
Yo creo que sí, porque me interesa. Creo que se habla de 200 expositores.
Sí.
Claramente se ubica en el recinto ahí de ex disco Broadway. Es un espacio gigante. Así que tengo expectativas.
No, y aparte ahora con el gobierno de Boric, hay un stand de China grande, también hay uno de Cuba, de Venezuela también.
Oye, feriafisa.cl, para las personas que quieran tener info sobre lo que se viene este año, la versión 2022 del 16 al 20 de noviembre, ya viene mucha información respecto a de qué se va a tratar, cuáles van a ser las diferentes temáticas, los expositores.
Tengo una pregunta.
Atención.
Porque llegar al recinto antiguo era fácil, era amable, llegáis en tren, llegáis en micro. ¿Cómo llegáis a la Broadway, por ejemplo?
Claro.
Si no tenéis vehículo, por ejemplo, ¿cómo lo hacéis?
Sí, debe haber
los acercamientos, tiene que haber micro acercamientos.
Queda planteada la inquietud, ¿eh?
Pero igual, también una cosa logística.
Transporte gratuito para la elección y para ir a la FISA. ¿Viste? Este año. ¿Viste? Sí. Lo alcanzamos en el borrador, ¿no? No,
tiene una pata ecológica también este año también, como todas las cosas que se hacen hoy en día, digamos.
Y ya no hay animales.
Tiene como una villa verde o
ya
algo
no
así.
Hay animales, por ejemplo.
Ya no hay animales, no.
Oye, supuesto, mira, Rodrigo Escobar dice, antes todo era muy mágico, fue la FISA del 89 cuando cumplí 15 años, créanlo que tomé harta cerveza en el stand de Alemania con mis amigos.
Por supuesto.
Oye, fantástico, abrí una carpeta. No pensamos que era, digamos, que iba a provocar tanta empatía este recuerdo, pero al parecer el que no pasó por la FISA no tuvo infancia.
Había un diario de la FISA, me acuerdo, incluso. Había una
como un periódico. Como un pasquino, una suerte de...
Claro, se lo entregaba.
Tal cual, con mucha información respecto a lo stand.
Exactamente, entonces yo uno, por supuesto, lo guardaba.
Y traía como la programación también, porque habían eventos que estaban pasando en...
Y uno que le encantaba como niño tenía el mapa del recinto. Entonces uno iba marcando con un lápiz y marcando...
¿Por dónde iba pasando?
¿Dónde pasaste? ¿Dónde estuviste?
Increíble.
Que te falta.
Ay, qué buen recuerdo. Mario Cavala, señoras y señores, el arqueólogo pop de un país generoso. ¿En qué está Santiago Apata, Mario? Te vieron unas fotos hace poquito en tu cuenta de Instagram haciendo un recorrido.
Hicimos un lindo recorrido, volvió después de 4 años, recorrido República Conchetoro. Estuvo muy, muy lindo, realmente fue impresionante. Ya tenemos lleno el recorrido del barrio Yungay.
Perfecto.
De fines de agosto. Y tengo que hacer un alcance porque tengo que pasar el avisito.
Por favor.
Es Santiago Apata, la Radio Amiga ADN y el Museo del Sonido.
¿Ya?
Estamos iniciando este jueves una serie de conversatorios durante todo el mes de agosto por los 100 años de la radiotelefonía en Chile.
Perfecto.
Partimos este con los orígenes de la radio. Va a estar invitada Enrique Sacié, hija de Enrique Sacié, el papá de la radio en Chile.
Perfecto.
Juan La Rivera y Miguel Dabañino para hablarnos de los orígenes de la radio.
Qué bonito.
¿Y durante eso todo es, el mes.
¿Y eso qué es? ¿En algún lugar?
Eso es el museo, en el Museo del Sonido.
Ah, ya, en el Museo del Sonido.
Presencial, perfecto. Y lo pueden seguir también a través de del Instagram también. Comienza esto el día jueves, este jueves 4 de agosto a las 19 horas.
Perfecto.
Después viene otro módulo la semana siguiente, que es la radio informativa, va a estar Sergio Campos, van a haber varios cracks del periodismo,
ajá,
la radio deportiva, y se finaliza con la radio de entretenimiento. Así que, tremendo panorama, evocativo y un lindo tributo a nuestro medio de comunicación.
Fantástico, muy bien, Mario Cabala. Señoras y señores, con informaciones, todo lo que usted quiere saber sobre la FISA lo supo acá, por supuesto, con nuestro arqueólogo pop. Mario, un placer, que te vaya muy bien.
Listo, un abrazo, que pasen bien.
Chao, Mario. Vamos a escuchar a The Weeknd a esta hora. Esto se llama Blinding Lights. Suena acá en la Rock and Pop.
Atención, ratitas rodeadores, esto es mucho, mucho más que una mención, es un tremendo dato. Escucha bien, porque si cargas bencina y pagas con la nueva tarjeta de crédito Rappi Car by Itaú, te devuelven plata. Sí, escuchaste bien, te devuelven plata, te regalan el 15% de lo que cargues en cualquier bencinera y en cualquier día, ¿no? Gracias al sistema Cashback. Pídela ahora mismo desde la aplicación de Rappi. Rappi Car by Itaú es la tarjeta de un país generoso.
La gente sigue mandando sus recuerdos sobre la FISA. Increíble cómo aprendió la memorabilia ahí en La Ratita y el Roedor. Muchas gracias a todos por su participación y a todas, por supuesto. ¿Buscas un lugar donde almorzar con tus compañeros y compañeras de trabajo? Sí. ¿Estás encargado de eso? Y esto es que siempre le encargan a uno, ya, búscate un lugar.
Recursos humanos.
Puede ser recursos humanos si es una empresa grande y
bienestar.
Si no, algún que sea más salidor. No, el más salidor, porque ese, conoce ese, más ese, locales. Ven a conocer el nuevo menú ejecutivo del Hotel Nodo. No te pierdas, descubre nuevos sabores. Más información en la www.hotelnodo.com o en su Instagram, @hotelnodo. Hotel Nodo es el hotel del país generoso.
Atención, porque posgrados de Universidad San Sebastián cuenta con programas en modalidades online, remoto, semipresencial y presencial en diversas áreas del conocimiento. Más de 14.000 egresados ya han elegido posgrados USS. Conoce más en posgrados.uss.cl. Posgrados de Universidad San Sebastián también están en un país generoso.
Vamos a la pausa y seguimos con mucho más acá. ¿En día? ¿Qué día es?
Es martes, parece.
¿Martes o miércoles?
Sí, martes 2.
Martes. La pausa.
Después de la pausa, Iván Guerrero y Berna Núñez continúan ampliando las fronteras mentales de un país generoso. Aquí en Rock and Pop 94.1.